buenas tardes. Una de la tarde con 36 minutos de este miércoles 8 de abril de 2020. Les habla Fernando Zavala en una nueva edición de Información Privilegiada PM. Hoy día, tremendamente bien acompañado por el señor licenciado don Gonzalo Restini. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, don Fernando?
Qué bien se le escucha, estimado.
¿Se escucha bien? Ah, qué bueno. Eso me alegra mucho. Sí. Oye, bueno, paquete de anuncio del gobierno a las 11 de la mañana.
24 mil millones de dólares de líneas de créditos potenciales, digamos, es lo que anunció el presidente Sebastián Piñera en una conferencia de prensa alrededor de las 11 de la mañana de hoy, en un nuevo paquete, este sería el segundo paquete de medidas de estímulo económico, que yo diría que se puede resumir en dos líneas de apoyo. Lo primero, un fondo de alrededor de 2 mil millones de dólares que se crea para estar a disposición de medidas que vayan a apoyar a aquellos trabajadores y familias independientes o sin contratos de trabajo formal, ¿ya? Un poco para...
Eso estaba poco claro, ¿eh? No había mucho detalle en el anuncio que se hizo el gobierno, para que vamos a decir una cosa por otra.
Tal cual, y de hecho yo creo que es un fondo que se crea pensando en medidas que vienen a continuación. No está muy claro en qué se va a ocupar, pero se crea el instrumento para que esté listo para ser ocupado una vez que se requiera. Y lo segundo, lo que hablábamos de este paquete de 3 mil millones de dólares que se inyecta a través del programa FOGAPE, que es un programa de apoyo a la pequeña y la mediana empresa, y que es básicamente una línea de crédito para que los bancos presten plata con garantía estatal, ¿ya? Es decir, el Estado pone su garantía para que los bancos, el sector, la banca completa, se vuelque, ojalá, a entregar líneas de liquidez a las empresas que hoy día están requeridas de ello. ¿Eh?
Así que con esto... tú que eres un experto en estos temas de financiamiento...
Yo no estoy experto en nada, si dice este hombre.
Oye, cada vez menos experto.
Menos experto en casi nada, ¿ya?
No, pero en el fondo el gobierno inyecta, son 3 mil millones de dólares, ¿no es cierto? Y dice, este fondo FOGAPE va a garantizar créditos que le presten a empresas que facturen bajo un millón de UF, que es como básicamente casi toda la empresa de Chile, porque estamos hablando de 28
un millón de UF son como 40 millones de dólares, 40 millones de dólares son como hoy día 28 mil millones.
Claro, que son casi todas las empresas allá adentro. Entonces dice, usted... si pide un crédito en un banco, yo le voy a garantizar hasta el 80% del monto que usted solicita, respaldado por esta línea FOGAPE. El 20% lo pierde el emprendedor y el 80% lo pagaría teóricamente en el caso de default el fondo. Así funciona, ¿no?
No. El 20% el emprendedor... A ver, el empresario pide una línea de crédito al banco. El banco...
hasta 3 meses de venta.
Claro, hasta 3 meses de venta hay que cumplir algunos requisitos y esto es por tramos. Si usted vende menos de 25.000 UF, tiene cierta garantía y a medida que va creciendo... Claro,
suponte la más agresiva que el 80%, ya.
Claro, y si usted vende menos de 25.000 UF o vendió menos de 25.000 UF, entonces puede acceder a esta garantía del Estado de hasta 80%. Y es decir, si el banco en el minuto del cobro no logra cobrar las créditos, el Estado se pone con el 80% a través de este fondo...
Eso dije yo, ¿no?
Claro, el emprendedor tiene que pagar igual el 100%, que no se malentienda, digamos.
¿Eh? No, el emprendedor tiene que pagar el 100%, pero en caso de default, claro, hasta un 80% lo pagaría esta línea.
Oye,
y por eso las multiplicaciones de valor, porque en el fondo una línea 3.000 significa, vale, que los bancos pueden prestar hasta 24.000, más lo que el 20% del emprendedor, etcétera.
Oye, vamos a comentarlo en detalle con el invitado número 2 del día de hoy, pero yo quiero adelantar un juicio personal, que leí un artículo hoy día sobre lo que hizo Suiza. Suiza hizo un programa, bueno, hay varios países que están haciendo programas similares al que se anunció hoy día, y yo creo que la clave, y lo que decía el artículo, que por qué funcionó en Suiza, tiene que ver con dos características, la simplicidad y la rapidez operacional, ¿ya? Esto tiene que ser pensado como un programa rápido, de ejecución rápida, es decir, que la plata llegue rápido a la empresa y que la postulación y el acceso a estos fondos sea simple, porque si nos entrampamos en la burocracia clásica, que todos conocemos de nuestro querido país, esto no va a llegar a ninguna parte y no va a provocar ningún efecto. No sé si tú estás de acuerdo.
También, sí, estoy de acuerdo. Ayer estaba leyendo que en Bank of America y en Wells Fargo las aplicaciones están llegando de todos lados. Y parece que se diseñó un mecanismo de aprobaciones o rechazos muy rápido. O sea, que la gente tenga claro si se puede o no se puede. Y en ese sentido, yo creo que nuestros bancos han dado señales de solidez, el sistema, un montón de cosas buenas, pero dentro de las cosas no buenas que tiene, que no son rápidos y que en general no son muy dispuestos a prestar a empresas que tengan algún nivel de incertidumbre respecto a sus flujos. Que eso está muy bien, pero yo creo que estamos en circunstancias especiales. Entonces, aquí hacen un llamado a los bancos que también tienen que cambiar un poquito la actitud, porque si no, también van a salir perdiendo ellos.
Oye, Credit Suisse en Suiza, se ponía el ejemplo de Credit Suisse, que es uno de los bancos grandes de Suiza, tiene un programa que en media hora te crédito de capital de trabajo.
Un algoritmo.
Totalmente digital, ¿ya? Que se basa en una declaración, que se llama una declaración como de necesidad o algo así, y en media hora tienen la plata depositada en tu cuenta. Y han,
claro,
han cruzado 10.000 operaciones de crédito ya en los días que llega este programa en Suiza.
Imagínate, acá son del comité que llega el señor y opina, pide los papeles, pide el aval. Eso no es el minuto de operar con esa lógica. Aquí tenemos que cambiar la forma de operar también.
En lo rápido.
En la medida que también, por el lado Fogape, se agilice también la posibilidad de cobrar la plata en caso que haya default, porque también
allá no iba.
Sé cómo pedir papeles. A ver, dale, tú
que no, sabes. Lo que pasa es que el Fogape, los que hemos tenido experiencia de trabajar con Fogape, hay una burocracia en el minuto del cobro, de la garantía, pero que inimaginable para algunos que no son de este sector. Entonces también yo creo que requiere un esfuerzo de parte del gobierno y del Banco Estado, y de todos los que administran este programa, para que el cobro de las garantías también se haga en forma más expedita.
Exactamente.
Oye, el licenciado, te iba a comentar que me llegó un correo de un auditor que es muy fiel, nos lo escucha todos los días, y que me decía, me levantaba el punto de, se han dicho muchas cosas respecto al sector restaurantes, que obviamente está muy necesitado el sector turismo, pero los importadores, me hablaba de los importadores, que tuvieron un shock fuerte con el alza del dólar, y que obviamente con todo el retraso que ha habido en la cadena logística en el mundo no lo están pasando bien. Yo creo que, bueno, ahí quizás hay un punto pendiente que levanta un auditor de qué está pasando con el sector de importadores en específico, ¿ah? Que obviamente son muy necesarios para nuestra economía también.
Y ahí,
usted lo sabe muy bien, señor licenciado, en su
¿cuál era la pregunta del auditor?
¿De qué medida en particular, por ejemplo, de retrasar los pagos de los impuestos aduaneros o algo así, se estaban tomando para el sector importador? ¿Ah? Yo no tengo respuesta en particular.
Yo tampoco, pero fíjate que hay algunas personas relativamente inteligentes que escuchan este programa o estamos pensando las cosas correctas, porque el otro día yo comenté, a propósito también de alguien que me dijo, el tema que en el tema de bombas de benzina, que son considerados como estratégicos, tenían que seguir con la dotación full y no se podían acoger al tema del pago parcial para mantener el contrato, claro, claro, con el seguro de cesantía. Que entre paréntesis, me acaba de llegar un mail de Codelco, que a todos los contratistas están suspendiendo los contratos por 30 días y piden acogerse a la ley de protección del empleo, a los contratistas.
A mí, chico.
Todo Codelco.
Opa.
Ahora, me acaba de llegar hace un minuto.
¿Te lo mandan por tu calidad de líder de opinión?
Me lo mandan, no sé por qué me lo mandan, pero algo por ahí tiene que ser, ¿eh? Están muy perdidos. Ya. Respecto a las reales capacidades.
Oye, vamos al pantallazo, ¿te parece?
Vamos.
¿No? Tenemos a Cristian Araya, gerente de renta variable Levant Trust, en un día de positivo en los mercados, ¿no, Cristian?
Sí, señor, ¿cómo están? Buen día.
Buenas tardes,
Cristian. Tenemos un mercado, un IPSA bastante sólido, diría yo, a niveles de, con una rentabilidad de 1.30, niveles de 3.760, con 53.000 millones transados. Yo te diría.
Bajo
que
el monto, sí, ¿no?
¿Perdón?
¿Bajo el monto?
Mira, yo creo que para la hora me parece que es bastante decente, bastante prudente. Yo pensaría, yo no sé si va a llegar a por sobre los 150 mil millones que ha estado en estos últimos días, pero probablemente llegue a un monto interesante, digamos, o por lo menos por sobre el promedio que tenemos en la cabeza año a la fecha. Okay. Me parece que es un buen monto. Yo te diría que en general están subiendo sectores un poquito más de sector industrial, más sensible al ciclo económico. Por ahí real estate también está subiendo con acciones de Parque Arauco, de Monplaza, en general, de Sencochoc, qué sé yo. Y el sector de energía que también anda bastante bien. Y eso, energía, hoy en día, estoy hablando básicamente de Copec, digamos, que ciertamente ha estado tremendamente volátil, pero hoy día con un 3% arriba, claramente te apuntala el mercado en terreno positivo.
Oye, ¿dólar, Cristian?
¿Tipo cambio? 8.48.30 lo estoy viendo, básicamente un 0.6% de variación negativa, digamos. Yo te diría que partió como algo más volátil y yo creo que ahora ya está bastante más encauzado. Bueno, ni menos transaccionalidad esto a esta altura del partido, pero me parece que se mantuvo bastante razonable dentro de un rango esperable de volatilidad ciertamente más baja que lo que hemos visto en días anteriores.
Estaba más arriba esta mañana.
El cobre que bastante estable, que si hoy los riesgos, que como lo hablamos en la mañana, también estaban cediendo en términos de presión hacia el mercado.
Como que fueron bien recibidas las medidas, porque subió la bolsa y bajó el dólar a medida que fue transcurriendo la mañana.
O sea, mira, si tú lo miras, entre las medidas que ha tirado el Banco Central de liquidez al sistema bancario, entre el programa de compra de bonos que también anunció el Banco Central, entre los planes de estímulo que ha tirado el gobierno, claramente tú te posicionáis como dentro de Latinoamérica como un país que ha hecho bien la pega en términos de suministrar liquidez importante a los mercados, cosa de evitar alza importante en las tasas. O sea, hoy día claramente todas las medidas en general están apuntando a que la curva en el largo plazo esté un poquito más plana, dado que en el corto plazo está bastante más plana con la política monetaria donde está, digamos, con la tasa de referencia donde está, digamos. Entonces, yo creo que hoy día, si la misión era velar porque la liquidez que te estoy pasando yo como autoridad llegue a la empresa y a las personas, yo creo que sí estamos dando pasos positivos.
Perfecto. Cristian, muchas gracias por este contacto. Que tengas una buena tarde.
Ustedes también, pues cuídense mucho,
¿eh? Cristian Araya, gerente de renta variable Levant Trust, gran amigo de este programa, ¿eh? Ahí con este reporte desde el mercado. Oye, en BCI, que bueno, en esta crisis ha destacado con buenas noticias todos los días, pero tiene un compromiso con el país. Puedes postergar 6 meses tu crédito hipotecario con tasa de interés 0% y sin ningún costo adicional. Solicita este beneficio hasta el 15 de abril a través de www.bci.cl.
Así que ahí ves, poniéndose con un banco que se pone las pilas.
Tal cual.
Oye, Almagro también se pone las pilas, ¿eh? Porque usted se puede cambiar a un departamento más grande entregando su departamento antiguo o su casa en parte pago y Almagro hace el resto. Usted puede conocer más información en el sitio Almagro, donde están todos los proyectos, además, y puede agendar una visita virtual a alguno de ellos en almagro.cl/ppago.
Y quédate en casa y aprovecha de renovar tu closet. Es la invitación de Brooks Brothers, que ellos renovaron todas sus vitrinas virtuales, donde puedes encontrar ahora todos los productos favoritos con aire renovado y más otoñal. Hay camisas, chaquetas, suéteres y pantalones. Bueno, solamente algunos de los principales productos que puedes encontrar para esta temporada. Revisando la exclusiva colección en www.brooksbrothers.cl. Oye, bueno, señor licenciado, tenemos... No tenemos a nadie.
No tenemos a nadie.
Esto es en vivo, ¿eh? Lo que nos escuchan...
lo que pasa es hay que comentarlo. Íbamos a tener un experto que nos iba a comentar en vivo las medidas del gobierno.
Oye, pero tengo otro experto que me escribe por WhatsApp. Mira, fíjate el comentario que te voy a hacer, licenciado. Yo creo que vas a estar muy de acuerdo. Mira, me dice, el gran pero de este plan 2 del gobierno pasa por la voluntad y agilidad de los bancos para traspasar estos fondos a las pymes.
De acuerdo.
En Estados Unidos el flujo de créditos de los bancos tiene un indicador de 52. Bajo 50 implica contracción. En el fondo, lo que me está diciendo es que, al igual como nosotros lo recalcábamos al inicio del programa, esto, la clave de que funcione este programa y que tenga el impacto que el gobierno quiere generar es que pasa porque los bancos se pongan en las pilas, se pongan las zapatillas de clavo, digamos, y empecemos a correr. Si no, esto no va a tener ningún impacto. No sé qué piensa usted, señor licenciado.
Pienso lo mismo y me parece que tú que me dijiste que tenías ahí el discurso presidencial, no la minuta del discurso, sino el discurso probablemente tal, hay una frase que me pareció bastante clara en el sentido que esto ya lo hablaron con los bancos y les pusieron un poquito de urgencia y un poquito de presión, como diciendo, oye, ya les hemos dado un montón de facilidades. Primero que nada, financiamiento súper barato de parte de la ventana del central en la medida que la plata se preste, ¿no? Entonces, esa fue una primera cosa. Segundo, la CMF relajó el tema de las provisiones para efectos de no tener que poner más capital. Basilea 3 se atrasó. y ahora estamos aumentando las líneas, por lo tanto ustedes se tienen que poner las pilas, y eso implica ponerse las pilas desde el punto de vista de no hacer tonteras y andar prestándole a cualquier compañía que no tiene ningún sentido, sino más bien de ponerse a trabajar rápidamente en lógica como la que dices tú, de tener mecanismos de gestión de riesgo más, o de no de gestión, sino de poder juzgar el riesgo más rápidamente y más ágil, porque aquí no hay tiempo que perder.
Sí, claro. Oye, mira, déjame aclarar.
¿Cuál es la frase? ¿Tienes la frase o no?
Sí, que están en coordinación con los bancos. Es que hay varias frases alusivas al diálogo.
Pero habló de deberes y derechos, dijo, o algo así. De los deberes del...
Déjame buscarlo, pero... Pero lo que sí te iba a comentar es que no, y nosotros cometimos un pequeño error y que sería bueno rectificar en nuestra alocución inicial, que dijimos que para empresas con ventas inferiores a 25.000 UF al año, la garantía del Estado puede llegar hasta 80%, en realidad llega hasta 85% del nuevo préstamo que estamos hablando. Si usted tiene entre 25.000 UF y 100.000 UF, 70% de garantía, y si es más de 100.000, hasta 1.000.000 es 60% de garantía estatal. Oye, y lo otro que es interesante, que lo mencionó el presidente en la mañana, dijo que las empresas que a los cuales les llegue este beneficio, o sea, que les entregue la plata, deberán utilizar estos recursos para necesidades operativas y capital de trabajo, obviamente pago remuneraciones, arriendos, proveedores, etcétera, pero no pueden utilizar estos fondos para amortizar créditos previos de los bancos, o sea, no pueden, en el fondo no puede un banco ocupar esto para limpiar su cartera o como dicen ellos, vigentear su cartera, pagar dividendo o hacer retiro de capital. O sea, tampoco, digamos, se puede hacer
Para que las empresas anden sacando retiros de dividendos, ¿te fijas?
Claro, efectivamente.
En el fondo debe haber un límite acá que tiene sentido. Si yo soy una compañía que accede a un crédito con aval del Estado, no es para sacar dividendos.
No, primero en esta contingencia, que las menos compañías están yendo a programas de subsidio del Estado por varios lados para tratar de sobrevivir, digamos. Oye, claro, yo creo que todo esto también tiene que ver, usted mencionaba, señor licenciado, que la gente inteligente de este país escucha este programa, don Juan Pablo Suet el viernes nos comentó que ellos desde la multigremial de emprendedores veían que si esto se mantiene, el impacto podía ser brutal y podían quebrar hasta 100.000 empresas, ¿eh? Entonces yo creo que lo que está haciendo también el gobierno es tratar de apuntar en esa dirección y tratar de que las empresas PYME, las que son más frágiles y tienen menos capacidad de resistir, tengan un apoyo de capital y trabajo para sobrevivir esta crisis. Pero no, obviamente que esto no apunta a que los emprendedores o los dueños de la empresa retiren dividendos ni que le paguen los créditos a los bancos de otro tipo, digo. ¿Eh?
Claro, porque tiene una tasa más barata, ¿eh?
Claro, exactamente.
En el fondo aquí el precepto es que la empresa realmente tiene un problema de liquidez que amenaza su supervivencia. Y es muy notable, fíjate que yo reflexionaba el otro día y lo hice a través de una columna, no sé si tuviste la oportunidad de leer, realmente una cosa digna de...
¿Una cosa impresionante la columna?
Una cosa impresionante, digna de...
¿Pero el señor licenciado es mejor columnista o comentarista radial? No, o como mejor. Comentarista radial es un gran columnista.
Mucho mejor columnista que comentarista radial. Pero comentaba o reflexionaba respecto a cómo... Tú te das cuenta ahora que está parada la economía, cada vez que hay una transacción, son decenas de empresas, personas y situaciones que se conjugan para que esa transacción ocurra. El ejemplo que ponía era muy, muy simple, pero básicamente era un programador de una compañía que está haciendo un software para una gran empresa de retail que pide una ensalada.
Claro.
Para almorzar. Entonces la pide por vía un delivery. Y partía la historia que se levanta una señora, hace una ensalada, se la vende a un restaurante en Providencia, ese restaurante en Providencia la vende a un delivery, el delivery tiene un chofer, el chofer agarra esa ensalada, se la pasa al programador, el programador está programando el software para esta compañía. Y cuando ese mecanismo se para, todas esas maravillosas coordinaciones que además echan por el suelo todo el típico... argumento contra el capitalismo de que es una cosa individualista y qué sé yo, no hay una sinfonía más linda de cooperación que la que te acabo de describir, que ocurre todos los días en todas las transacciones, porque además ponía yo ahí, hay una transacción de tarjeta de crédito que pasa por los bancos, está Visa metido entre medio, o sea, hay componentes internacionales de esta transacción.
Claro, estacionamiento del delivery.
Pero imagínate, es maravilloso, es como el cuerpo humano, ponía yo también, me estoy autocitando. Que funciona perfecto durante decenas de años, todos los organismos distintos funcionando en armonía hasta que uno para. Claro. Y en este caso, cuando se para el sistema y se asustan los inversionistas, se asusta el banco, se asusta la compañía de retail, para el software que está produciendo la compañía donde trabaja el programador, echan al programador. El programador no pide la ensalada no la piden al delivery, el delivery no la pide el chofer no la pide al restaurante y la señora no tiene cómo sustentarse porque no tiene cómo hacer la ensalada. Aquí lo que está ocurriendo también es que todos los actores de la economía se están coordinando de manera de aminorar en lo posible el shock para cada uno en particular. Porque están los bancos que tienen que hacer lo suyo, está el gobierno poniendo los programas, está el tema de los proveedores tratando de resolver el tema de los sueldos vía estos subsidios. Entonces,
y está el gobierno.
Las renegociaciones además internas, porque yo no pago el arriendo, el tipo que no me cobra el arriendo o me lo cobra rebajado. Todo el mundo se va poniendo con algo para resolver.
Además de todo esto está el gobierno también tratando de contener y salir de la crisis sanitaria, porque el origen de todo este enredo. ¿Ah?
Claro, pero el mercado funciona bien tratando de amortiguar el impacto de la crisis también. A eso hay que reconocerlo.
Oye, esperamos quiero hacer justamente, que cada uno haga lo suyo. Licenciado, una noticia que salió hace poquitos minutos. Bernie Sanders se bajó de la carrera presidencial demócrata. Yo creo que no tiene a esta altura, pero ya lo oficializó. Y eso hizo que los indicadores de la bolsa saltaran algunos puntos después de que se anunció esta noticia. Así que
bastante los mercados, bien, ¿eh? Tipo, ¿cuánto están 2% arriba?
2% arriba, sí, el Dow Jones. Así que con esas noticias de mercados internacionales, ¿les parece, señor licenciado, que nos vayamos y dejemos a nuestro auditor descansar de nuestra palabrería?
Descansar de nuestras reflexiones. Bueno.
El día ha sido extenso, además.
Te mando un abrazo y que todo te salga muy bien en lo que queda la tarde.
Después viene Visionarios con la historia de Leonardo Del Vecchio, el fundador de
Uxótica.
¿Ah? Uxótica. Y después viene Santiago Adicto con el señor Kinderman. Un abrazo para todos.
Adiós.
En DCI tenemos un compromiso con el país, las personas y sus familias. Por eso hagamos juntos una diferencia hoy. Puedes postergar 6 meses tu crédito hipotecario con tasa de interés 0%, sin ningún costo adicional para ti. Solicita este beneficio hasta el 15 de abril en bci.cl. En DCI seguiremos diseñando más soluciones pensadas en ti para que seamos diferentes juntos. DCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con Parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Siempre he odiado depender de otros. Prefiero ganar menos, pero ser yo quien tome las decisiones.
Leonardo Del Vecchio, una óptica de negocios. Esta semana en Visionarios hemos estado recorriendo la historia del italiano Leonardo Del Vecchio, el hombre más importante de la industria óptica a nivel mundial. El empresario, proveniente de la pobreza extrema y de un orfanato de Milán, había hecho sus propias armas trabajando y capacitándose en la confección metálica, hasta que en 1958 levantó un pequeño negocio de marcos para anteojos. La tienda tenía lugar en la localidad de Agordo, provincia de Belluno, donde las autoridades cedían terrenos gratis para promover el crecimiento industrial, oportunidad que Leonardo, de entonces 25 años, no dudó en aprovechar. Durante los 3 primeros años, el emprendimiento estuvo dedicado principalmente a producir monturas y proveerlas a terceros, con alentadores resultados que permitieron ir conformando un equipo que hacia 1961 ya contaba con 14 trabajadores. Aquel año, Leo se sintió preparado para tomar una determinación trascendente. Huérfano de padre y abandonado por su madre, había crecido con la profunda convicción de que no quería que su futuro dependiera de nadie, así que decidió que fabricaría íntegramente sus propios anteojos, fundando una marca. El nombre que inventó para la compañía, combinando las palabras luz y óptica, fue Luxótica, empresa que se transformaría en uno de los conglomerados más grandes del mundo. Nos reencontramos mañana con otro capítulo de esta historia. Que nada detenga tu negocio. Ingresa a micompromisoesclaro.cl y elige la mejor solución para trabajar online. Claro Empresas, transformemos tu negocio.